La Biblia nos enseña que la iglesia es, escuchen, como medio principal o primario, el medio o el instrumento por el cual Dios cumple sus planes en este mundo. Y fíjense bien en lo que estamos diciendo. La gente que se pregunta, ¿qué está haciendo Dios en el mundo, no? Y se fijan en la historia, se fijan en los noticieros, pero pasen por alto lo que acabamos de decir. La iglesia es el instrumento a través del cual Dios cumple sus planes en este mundo. Es a través de la iglesia que la mayoría de las personas son llamadas a los pies de Cristo, son convertidas a Cristo a través del ministerio de la iglesia. Son convertidas a Cristo. Es a través de la iglesia como instrumento que los cristianos han de ser santificados, transformados, ¿no? En ese sentido, preparados para vivir una vida santa, una vida útil aquí en este mundo, ¿no? Y a través de la relación que tenemos los unos con los otros en la iglesia, Dios santifica a su pueblo. Pero además, escucha, es a través de la iglesia que Dios preserva su verdad en el mundo. Las grandes verdades bíblicas, las que tenemos aquí, las grandes doctrinas de la gracia, todas esas enseñanzas acerca de Dios, el camino de la salvación, el cielo, el infierno, todo lo relacionado con esta vida, Dios preserva su verdad en gran medida a través del ministerio, la enseñanza y la predicación de su palabra en la iglesia. Y aún más, Dios se manifiesta al mundo, se manifiesta a este mundo caído en que vivimos nosotros, se manifiesta al mundo a través de los miembros de su iglesia. Y estamos frente hoy día a una bola de personas que se identifican como creyentes, que menosprecian a la iglesia. No tienen la menor idea de qué se trata una iglesia, ni menos la membresía de una iglesia. Menosprecian, como Pablo les acusaba a los corintios de haber hecho lo mismo, menosprecian a la iglesia. Pero el punto, y no nos vamos a desviar más, es lo siguiente. Cuando se manifiestan problemas en una iglesia local, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿por qué asistimos a tal o cual iglesia? ¿Qué es lo que estamos buscando en la iglesia? O sea, ¿acudimos a una iglesia para ser servidos? ¿Para servir? O sea, ¿para que a nosotros nos hagan caso? ¿O para que colectivamente, en forma conjunta, hagamos caso de Dios, de su palabra, y le servimos a nuestro Señor? ¿Por qué hemos de ser fieles, no, a la palabra de Dios a través de su iglesia? El punto es, todo esto pone de manifiesto los motivos de muchas personas hoy día. Además vimos, y con esto termino la introducción, el resumen en realidad, vimos que hay un énfasis continuo sobre este asunto de los motivos, ¿no? Y que la persona que señalábamos hace 15 días, que toma más que un interés superficial en esto, la persona que se fija cuidadosamente en los motivos de los seres humanos es Satanás, ¿se acuerdan, no? Y vimos que al principio de la Biblia estos eruditos que afirman que se escucha la voz audible del diablo tan solo 3 veces en la Biblia. No estamos diciendo que no haya más, ¿no? Incluso hay mucho más acerca de lo que piensa y lo que dice el diablo. Pero tan solo 3 veces escuchamos su voz audible. Al principio de la Biblia, en el jardín de Edén, luego, en el caso tan misterioso de Job, y por fin, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿no?, en Mateo 4, y en los 3 ejemplos lo que vimos fue exactamente el mismo asunto. Al principio de la Biblia, ¿se acuerdan?, se acercaba el enemigo, ¿no?, de todos los seres humanos, a la primera mujer, Eva, para decirle que Dios no había sido muy bondadoso para con ella, ni menos con su marido, que Dios les estaba perjudicando les estaba quitando su libertad, su autonomía, su supuesto libre albedrío, y que Dios no había sido realmente bondadoso para con ellos, ¿no? Siempre se señala esto, ¿no?, cuando se comenta sobre este comentario. Estaba cuestionando los motivos de Dios. Estaba poniendo en duda los motivos del Creador. Pero siempre se señala entre paréntesis, ¿no? Le decía todo esto, Satanás, a la mujer que se encontraba en un mundo perfecto, casado con un marido perfecto, rodeado de un paraíso perfecto, en donde la esencia misma de la belleza, la perfección y la bondad de Dios se estaba manifestando por todos lados, por todas partes, en todas las formas posibles. Pero el diablo se le acercó para cuestionar los motivos de Dios. Y luego con Job, ¿se acuerdan? Dios ha sido demasiado bondadoso para con Job. Y comenzó a poner en duda tanto los motivos de Dios en haberle tratado en forma tan bondadosa a Job, como de igual manera los motivos del mismo Job. Asegurando en su argumento que si Dios le fuera a quitar la más mínima bendición, que Job manifestaría sus verdaderos motivos. Y el diablo entiende perfectamente bien cómo esto funciona. Sabe a ciencia cierta cómo discernir cuáles son nuestros motivos. Yo les aseguro que el diablo sabe cuáles son tus motivos, cuáles son mis motivos, cuáles son nuestros motivos al reunirnos aquí el día de hoy. Y lo usa en contra de muchos de nosotros. Y aún peor, ¿se acuerdan ustedes? Al acercarse a nuestro Señor Jesús, le dijo, yo seré más bondadoso contigo de lo que ha sido tu Padre Celestial. Y le mostraba la gloria de este mundo, los reinos de este mundo, y su gloria en forma plural, reinos de este mundo. Y le decía, todo esto te lo voy a dar, no tendrás que pasar al Calvario, no tendrás que seguir luchando contra estos judíos, no tendrás que enfrentarte más con oposición, persecución, menos, ¿no?, menos con lo que pudiera suceder próximamente. Yo te lo voy a dar todo, a condición de que doblegándote me adores, ¿no? Y puso de manifiesto en ese momento los motivos de nuestro Señor Jesús. Ahora, el día de hoy nuestro tema sigue, y lo vamos a ver en una forma primero sintética. Para entender el argumento del tema que vamos a tocar, hay que tener cierto trasfondo. La idea es muy sencilla, a esta idea vamos a llegar. Cuando tú y yo somos atacados y perseguidos, nuestra misma conciencia nos ayuda, como vamos a ver, en múltiples formas. Nuestra buena conciencia es un refugio seguro. Es una ayuda en relación con lo que vamos a ver, estos ataques y las cosas que nos sobrevienen en relación con la persecución anticristiana. Pero para llegar a entender cómo nuestra conciencia nos ayuda y cómo la buena conciencia nos proporciona una poderosa arma, ¿no?, para mantenernos tranquilos, para no perder nuestra paz, para mantenernos en el contexto de los propósitos de Dios, completamente confiados, ¿no?, en nuestro Señor, nuestra conciencia desempeña un papel crucial en el asunto. Pero vamos por partes, ¿no? Vuelvan aquí al libro de los Hechos, en donde habíamos leído al principio, al testimonio apostólico, en el capítulo 24, el versículo 16, dice así: por esto procuro yo tener siempre conciencia sin ofensa, conciencia sin remordimiento, conciencia libre de culpa, estas son las traducciones, conciencia irreprensible, esa es una de las versiones, delante o en relación con Dios, acerca de Dios, para con Dios y para con los hombres. Ahora, aquí tenemos el tema y el argumento es fuerte. La palabra que se traduce procuro, se traduce con todas mis fuerzas, procuro, ¿no? Me esfuerzo siempre, eso es una de las traducciones. Los eruditos en el griego dicen que la palabra habla de una persona que se pone a hacer ejercicio. Me ejercito continuamente, estoy esforzándome, y la ilustración figurativa es de una persona que se está preparando, ¿no?, como atleta, haciendo ejercicio continuamente con el propósito de poner su cuerpo en buenas condiciones, ¿no? Hablando del aspecto físico del cuerpo. Y el punto es que Pablo le dice a este rey Félix, el gobernador de esa provincia romana, en su defensa, que él se había entregado a la tarea de mantener siempre una buena conciencia en relación con Dios y en relación con los hombres, en relación con sus deberes para con Dios y sus responsabilidades para con los hombres, ¿no? Ahora, entre paréntesis, hay que detenernos aquí para hacer una serie de aclaraciones, ¿no? Para llegar a entender mejor el tema, si en la lista de cosas que hemos de hacer siendo atacados, ya lo hemos leído en Primera de Pedro, hemos de mantener una buena conciencia. La idea es muy sencilla para las personas que se van a distraer o no van a poder seguir el argumento. El punto es muy sencillo. Cuando tú y yo somos atacados y acusados de algo, a condición de que tengamos buena conciencia, mantendremos nuestra paz. Pero si nos están atacando y sabemos que somos culpables de ese algo, o que tengamos algo de culpa en el asunto, entonces ya vamos a meternos internamente en problemas con nuestra conciencia, ¿no? Ahora, vamos por partes aquí, y el primer argumento que vamos a discutir es en relación con la conciencia misma. Como hay personas, tenemos una serie de estudios, los vamos a publicar algún día en un libro sobre la conciencia, pero en forma rápida. La conciencia humana funciona como ley y juez. ¿Qué quiere decir esto? Como ley nos habla del bien y el mal, sobre cada conciencia humana se encuentra en forma espiritual, se encuentra una copia de la ley moral de Dios, ¿no? El no robar y no matar, y cada persona en su misma conciencia tiene conocimiento de esto. Es la ley de Dios escrita sobre el corazón. Y como juez, la conciencia juzga nuestra conducta acusando o excusándonos ante dicha ley. Es una doble función. En este sentido, la conciencia nos habla continuamente del bien y el mal, de lo bueno y malo en sentido moral, en sentido incluso espiritual, sin discutir eso a fondo. Y como juez nos juzga pronunciando ya sea nuestra culpa o inocencia en el asunto. Cuando violamos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, nuestra misma conciencia nos acusa, nos condena y nos hace sentir vergüenza, temor, culpa, una lista de cosas que no vamos a discutir más a fondo el día de hoy. Y por otra parte, cuando hacemos el bien, nuestra conciencia nos da la aprobación, la confianza y la seguridad de que hemos cumplido nuestro deber. Ahora vamos más rápido a entender esto, ¿no? La conciencia funciona así, en forma casi automática. Es una de estas facultades misteriosas que se encuentran en el alma, que no puede ser apagada por el hombre. La conciencia es, según algunos eruditos, una facultad autónoma en el corazón de cada ser humano. Y como una facultad independiente de nosotros o autónoma, nos está espiando, nos está vigilando, está llevando un registro de todo lo que hacemos en nuestras vidas. Lleva un récord, un registro de nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestros hechos. Y peor aún, es un testigo que siempre testifica de la verdad, que da testimonio, hablando con la autoridad que tan solo Dios le puede dar. Con una autoridad no humana nos habla. Y aún más, vean, es una cosa que se encuentra en nosotros, la cual nadie puede quitar, ¿no? Y cuando analizamos este tema, en muchos de ustedes han escuchado los estudios sobre la conciencia, lo que hemos visto es todos los esfuerzos modernos para identificar la conciencia con la psicología o con un trasfondo religioso, o las personas que piensan que la religión cristiana existe para crear complejos de conciencia y culpa en la gente. Todas estas tonterías las hemos analizado y descartado en el pasado. Y aún más, hemos explicado detalladamente cómo tantas personas, después de que terminan de argumentar y discutir en contra de la existencia de la conciencia humana, traten de acallarla, y la lista la conocemos, ¿no? Traten de acallar la conciencia golpeando y aplastándola al repetir una y otra vez los mismos pecados. Este es el proceso de cauterizar o quemar o endurecer la conciencia. A través de este proceso pasan todos los seres humanos inconversos a lo largo de sus vidas, hasta que llegan a un punto en que muchos pierden la sensibilidad de su conciencia y se entregan a hacer actos abiertamente vergonzosos, cosas nefandas, cosas abominables. Otros tratan de acallar su conciencia, como ya lo hemos dicho, discutiendo constantemente con ella. Y en la medida en que pueden ganar el argumento justificando o excusándose a sí mismos o echando la culpa a otros, se libran de una mala conciencia. Otras personas tratan de acabar con su conciencia distrayéndola. Esto lo hemos escuchado tantas veces. Para esto sirven los medios masivos de comunicación, para eso sirven las diversiones modernas, para eso sirven muchos pasatiempos, para eso sirven muchísimos vicios, sirven para callar tu conciencia por un tiempo. Y aún para eso sirve el trabajo, ¿no? Los trabajaólicos, es una palabra que hemos inventado, que son como alcohólicos, pero se dedican al trabajo, como el alcohólico se dedica al vicio. Muchos de estos están huyendo de una mala conciencia. Otras personas tratan de reenseñar, reprogramar, vean, borrando la ley de Dios y su conciencia y poniendo en su lugar nuevas pautas de conducta. Y así se convencen, ¿no?, de que hay nuevos valores, ya vivimos en el siglo XXI, y los valores de la época puritana, o peor, las enseñanzas bíblicas ya no sirven, y se van así, poco a poquito, y esto es una campaña que se lleva a cabo diariamente en el mundo moderno, para reprogramar y reenseñar la conciencia. O es casi como si quisieran borrar el disco duro que se encuentra ahí originalmente y poner otro disco, ¿no?, duro, con otras pautas de conducta. Y el punto es, hay más cosas aquí. Nadie tiene éxito en esto. Ese es el punto, ¿no? El éxito en el caso de todas las personas que quisieran acallar su conciencia siempre es parcial, siempre es a medias, y tarde o temprano, su conciencia les va a hablar. Tarde o temprano se va a despertar. Tarde o temprano les va a condenar. Y esto pudiera no suceder con muchos hasta el día de juicio. Pero no importa, porque en el día de juicio, lo que está grabado en su misma conciencia será usado en su contra por Dios, ¿no? Dios sacará las evidencias más que suficientes para justificar su condenación y la sentencia eterna proclamada en contra de su alma. Y sacará las evidencias de su misma conciencia, ¿no? Esto, en resumen, es la idea. Ahora, el Nuevo Testamento y el Evangelio de Cristo, ahora esto lo vamos a borrar, enseña dos cosas acerca de la buena conciencia, dos cosas muy básicas. La primera es que cuando somos perdonados, cuando somos justificados por la fe en Cristo, Dios nos da una conciencia limpia o libre de culpa. La idea es tremenda. Cuando somos perdonados por la obra salvadora de Cristo, por la imputación de nuestros pecados a su cuenta en la cruz del Calvario. Y la imputación o acreditación de su vida perfecta a nuestra cuenta. Esto es la fórmula bíblica para explicar en sentido técnico judicial lo que es la justificación por la fe. En forma legal, en forma judicial, somos justificados por la fe en Cristo. Y esta justificación, escuchen bien, nos libra de la maldición de la ley. Cristo la sufrió en nuestro lugar. Nos libra de los terrores del infierno. Cristo sufrió esos terrores en nuestro lugar. Nos libra de nuestra culpa. Cristo asumió esta culpa en nuestro lugar. Y como consecuencia, nuestra culpa fue cancelada, anulada, ¿no? En la cruz del Calvario. En la forma más estricta posible, conforme a la ley divina y en conformidad con el juez soberano del universo, todas las demandas en contra nuestra quedaron satisfechas por la justicia perfecta de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Y los argumentos bíblicos, no vamos a tardar para ver este tema, muchos de ustedes lo conocen, lo hemos enseñado tantas veces. La consecuencia directa de esta justificación es paz. Y esto es nuestro tema. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean un solo ejemplo de esto. Vamos a dar lectura en Romanos, en su capítulo 4, al final del capítulo, cuando dice, Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Ahí está el tema. Y ya justificados, 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, lo que acabamos de citar, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En virtud de este primer punto, cada creyente tiene paz para con Dios y tiene la paz de Dios en su conciencia. Y este tema es un tema que no vamos a tardar para analizarlo el día de hoy. Es algo sencillo, es algo básico. Es el mecanismo técnico de la salvación. Es a través de esta doble transacción que Dios nos libra de nuestra culpa y nuestra conciencia encuentra paz, ¿no? Y incluso más adelante vamos a ver el argumento en Hebreos. Pero esto no es el tema que nos interesa el día de hoy. Es el tema preliminar a lo que queremos analizar aquí. Porque la Biblia habla de tener una buena conciencia en dos sentidos. El primer sentido es en cuanto a lo que llamamos el perdón judicial o legal de nuestros pecados ante Dios, el juez soberano del universo. Y esta paz y conciencia libre de culpa es el fruto de lo que Cristo pagó por su sangre, ¿no?, en nuestro lugar. Pero en segundo sentido, la Biblia habla de lo que ya hemos leído en Hechos. Vuelvan a verlo. El gran apóstol Pablo, el que escribió estas palabras en la epístola a los Romanos, las que acabamos de leer, nos dice aquí que él se esforzaba y procuraba tener siempre una conciencia sin remordimiento, vean, sin culpa, sin ofensa, en relación con sus deberes para con Dios y para con los hombres. Y es en este segundo sentido que vamos a discutir este tema. El apóstol aquí habla en su testimonio personal de lo que vamos a llamar una buena conciencia en relación con la santificación, ¿no? No en relación con la justificación, sino en relación con la santificación. Y nos dice algo importantísimo. Ahora, para explicar quizás un poco más a fondo cómo todo esto funciona, vamos a ir primero al Evangelio según Juan. Vamos a invertir aquí el argumento. Esto es la gran ilustración del ministerio público de nuestro Señor Jesús de estas dos realidades. Aquí Cristo enseña en forma simbólica todo lo que hemos resumido. Y la lectura comienza en el versículo 4, cuando Cristo ya, esta es la última cena, puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, no, tú no lo vas a entender ahora, pero lo vas a entender después, dando a entender que hay más que un significado, más que un sentido en este acto, ¿no? Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Y respondiéndole Jesús: si no te lavares, si no te lavo, entonces no tienes parte conmigo, no tendrás parte conmigo. Y le dice Pedro: ah, si esto es así, entonces, Señor, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza, quiero un baño. Y le dice Jesús: el que ha sido, el tiempo del verbo, ya lo hemos escuchado muchas veces, es perfecto, el que ya ha sido lavado, no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, y se refiere luego a Judas, ¿no?, que no había sido realmente convertido. Ahora, la idea aquí es muy sencilla. Nuestro Señor Jesús, en este acto simbólico, en el cual Él toma el papel y asume el rol del siervo, el siervo más bajo, más humilde, desempeñando la tarea más servil de lavar los pies de sus discípulos, en el caso aquí son los apóstoles. Ven ustedes lo que sucede. Les da a entender que en este acto simbólico hay una gran verdad, ¿no? Y la primera verdad es que si Cristo no nos lava de nuestros pecados, no tendremos parte con Él, ¿no? Y esto es lo que sucede cuando somos justificados por la fe en Cristo. Al arrepentirnos del pecado y creer en la obra salvadora de Cristo, somos justificados de una vez por todas, ¿no? Esta justificación es lo que corresponde a un baño, a lavamiento de pies a cabeza. Es un perdón judicial y legal que alcanza hasta los pecados pasados, presentes y futuros. Es no borrón ni cuenta nueva, sino borrón, ¿no? Y todos nuestros pecados son perdonados. Todos le fueron acreditados a Cristo, en este caso nuestro, ¿no?, miles de años antes de que naciéramos. Y es necesario que todos seamos lavados por la sangre de Cristo en esta forma. De otra manera, no tendremos parte nunca con Él, porque no hay nadie ni nada que pueda quitar la culpa de nuestros pecados, menos proporcionarnos una conciencia libre de culpa, salvo la sangre de Cristo. Pero este asunto es, ahora vuelvan a escuchar, es obvio que se trata de un lavamiento espiritual. Cristo habló en otros textos de agua espiritual, de comida espiritual, y se refiere aquí a un lavamiento espiritual. No hay nada en el rito, nada en la ceremonia, todo el teatro que hacen en el Vaticano, de nada sirve, es pura hipocresía. Y peor aún, están negando la clara enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y vean en el versículo 10 cuando dice a Pedro: el que ya se ha lavado no necesita más. O sea, el que ya ha sido justificado, así lo vamos a decir, el que ya ha recibido este perdón, ¿no?, y una conciencia limpia, no necesita más, ¿no? Salvo que lave los pies. Hay otros textos que dicen, apuntan, 1 Corintios 6, 11, ustedes ya han sido lavados, así lo dice Pablo a los creyentes en Corinto. Y otros textos usan la misma figura: lavados, ¿en cuál sentido? Por la obra salvadora de Cristo, ya perdonados. Esto es el perdón que es el boleto al cielo. Pero ahora vamos al segundo punto. Es, según el texto, necesario que seamos lavados en un segundo sentido. Lo acabamos de decir. Si todo lo demás está limpio, la ilustración simbólica es de una persona que se acaba de bañar, sale a la calle. En el mundo greco-romano usaban sandalias o andaban descalzos y se ensuciaban los pies, ¿no? Entonces era necesario, la primera cosa que se hacía al llegar a la casa de alguien, el siervo más humilde saldría a lavarle sus pies, ¿no? Para que pudiera entrar sin ensuciar la casa. Y esta es la ilustración que nos interesa aquí. ¿En cuál sentido? En el siguiente sentido lo vamos a discutir. Esto es lo que sucede después de que somos justificados. No somos perfectos, menos impecables. Volvemos a pecar después de haber sido perdonados. ¿Cómo trata Dios con estos pecados cotidianos cometidos por todos los creyentes? Ahora vamos a leer en Primera de Juan. Primera de Juan. Y esto es el tema del perdón paternal. El perdón que hemos de buscar cotidianamente no es que se vuelva a ser justificada o salvada la persona, sino que estos pecados estorban, obstaculizan, lo vamos a leer en un momento, nuestra comunión y compañerismo con el Señor. Y la idea aquí es muy sencilla. Hay que pedirle, conforme al Padre Nuestro y otros textos, en forma cotidiana, el perdón de estos pecados. Estos pecados no nos pueden condenar, pero nos pueden quitar la paz, ¿no?, de nuestra conciencia. Primero de Juan 2, ¿lo tienen? Y vamos a dar lectura en el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas, 2:1, os escribo para que no pequéis. La meta en el proceso de santificación y la progresión es de justificación a santificación. Este es el plan de salvación en sus tres etapas. Llegaríamos, ¿no? Llegaremos a la glorificación, ¿no? Nos va a glorificar en el cielo, y esto será el cuerpo resucitado y perfeccionado y el alma completamente librado de cualquier pecado. Pero en el punto entre 1 y 3 estamos aquí en este mundo en un proceso de santificación. Y el proceso de santificación tiene esta meta. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. En el contexto nuestro son los creyentes judíos y los de todo el mundo que se mencionan además en la parte final son de los creyentes gentiles. Sin discutir estas distinciones, el punto es que la meta es la de no pecar. Eso es lo que vemos en la boca del apóstol Pablo cuando dice: procuro tener una buena conciencia en relación con Dios, en relación con los hombres. Ahora, habiendo sido perdonado y justificado, y habiendo sido transformado en parte por el milagro del nacimiento nuevo, ahora mi meta en la vida como cristiano es de no pecar. Pero el texto y el contexto dan por sentado que vamos a pecar. Vean en el primer capítulo, en el versículo 7, cuando dice, comenzamos en 6. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, es 1:7 de Primera de Juan, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y si dijéramos que no tenemos pecado, y los verbos aquí son muy fuertes, nos engañaríamos a nosotros mismos. Y la verdad no estaría en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y esto no es ante ningún ser humano, sino ante Dios, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y si fuéramos a decir que no hemos pecado o que no tengamos pecado, le haríamos a Él mentiroso y su palabra no estaría en nosotros. Entonces, el contexto aquí es importantísimo. Una vez justificados, la meta es que seamos santos. Sed santos, porque yo soy santo. Y la lucha en el proceso de santificación es para vivir una vida santa. Esta lucha es la lucha cotidiana de todos los cristianos. Es la esencia de lo que vamos a ver en la bienaventuranza sobre el corazón limpio. Pero en nuestro tema el día de hoy, lo que sucede es lo siguiente. Todos nosotros tenemos la tarea de esforzarnos en el proceso de santificación para no pecar. Y al pecar, tenemos la responsabilidad de confesar esos pecados, arrepentirnos de estos pecados, buscar el perdón paternal para que nuestra comunión con Dios no sea estorbada y seguir adelante, ¿no? Y esto es el asunto. En ambos contextos, lo que libra la conciencia de culpa es la misma sangre de Cristo. Acabamos de leerlo aquí, veámoslo en Hebreos 9. En Hebreos 9:14, el argumento, en contraste con los sacrificios y la sangre derramada bajo la ley, la sangre de Cristo, 9:14, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Ahora, ¿qué es esto? Es el mismo asunto. Es tan solo la sangre de Cristo, habiendo pagado la deuda de nuestros pecados. Dios es justo, sería injusto si no nos perdonara estos pecados cotidianos, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, pero Él sería no tan solo injusto, sino infiel a su Hijo Cristo, si no nos fuera a perdonar esos pecados cotidianos, pero no nos perdona en forma mecánica o en forma automática, sino que nos conduce al arrepentimiento y a pedirle nuevamente, no que seamos justificados o convertidos por primera vez a Cristo, sino perdonados por nuestros pecados cotidianos. La única cosa que puede pagar por esos pecados sigue siendo, en todos los casos, la sangre de Cristo, ¿no? Ahora, esto nos conduce, habiendo analizado en parte, ¿no?, este tema, para quizás algunas personas que no lo hayan escuchado antes, tenemos un libro muy famoso de un gran teólogo bautista del siglo XVIII que se llama La Justificación, ¿no? Y en ese libro ustedes pueden leer todos los detalles técnicos, teológicos y doctrinales sobre estas distinciones. Pero el día de hoy vamos a llegar ahora a lo que nos interesa. Y en el tiempo que nos resta, lo vamos a discutir. Y lo vamos a hacer en la siguiente forma. Lo que nos interesa es lo siguiente. La buena conciencia es lo que nos proporciona paz. Ese es el punto, ¿no? Y a menos que nuestros pecados hayan sido perdonados y hayamos sido justificados por la fe salvadora en Cristo, no tendremos paz nunca. Primero, y segundo, en nuestro caminar cotidiano a través de este mundo nos ensuciamos, cometemos cotidianamente actos de pecado. No estamos diciendo que vivimos como esclavos voluntarios del pecado, pero cometemos actos de pecado y caemos en pecados, y por estos pecados, en el proceso de santificación, hemos de pedirle a Dios perdón, arrepintiéndonos a través de su gracia y misericordia, y vamos adelante, ¿no? Y es un proceso en donde hay más cosas involucradas de lo que estamos diciendo, pero lo vamos a dejar para meternos ahora al argumento. Y lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta es lo siguiente. En el contexto de la persecución y el sufrimiento, en el contexto de la oposición que nos sobreviene en este mundo, es importantísimo que hagamos un esfuerzo a este nivel de santificación para mantener una buena conciencia. Cuando lo hemos leído, dice, manteniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conducta en Cristo. El tema es que en medio de oposición, en medio de conflictos, ven con mucha atención, hay que mantener una buena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay que examinarnos a nosotros mismos cuando sobrevienen conflictos, cuando sobrevienen tormentas, ríos de oposición, personas que se levantan para atacarnos y perseguirnos. Hay que detenernos y asegurarnos de qué, de que tengamos una buena conciencia en este segundo sentido. Y ahora vamos a enumerar aquí una lista de beneficios que fluyen de esto. Ahora, punto número uno. Al hacer esto, ven lo que sucede. Recibimos mucha consolación, mucho consuelo frente a nuestros acusadores. Recibimos mucha consolación. Ahora, vamos por partes aquí. Eso es fácil de entender. Todos nosotros a nivel humano lo hemos vivido, sin meter de por medio el aspecto espiritual. Todos nosotros sabemos cuándo nos sentimos cuando nos acusan de algo. A mí me acusan de haber perdido las llaves en la casa casi cada semana. A mí me sucede, no me acuerdo cuántas veces me ha sucedido eso. Hasta tengo un juego de llaves escondido, ¿no? Por si acaso. Y cuando me acusan de ser el culpable porque se extravieron las llaves, sabemos cómo esto funciona, ¿no? Si somos acusados de algo, de algún pecado, de algún crimen, ¿no? De algún descuido, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿No? Bueno, si sabemos que no somos culpables, ¿no? Por lo menos nos sentimos tranquilos en nuestra conciencia, ¿no? Y ahora vamos a leer unos textos aquí. Estamos en 1 de Pedro, vean rápidamente. 1 de Pedro 2:12. Dice: teniendo vuestra conversación o manera de vivir honesta entre los paganos gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Y el texto contempla que seremos vindicados por Dios mismo, y se verán obligados a echarse para atrás los acusadores y cambiar su opinión respecto a nosotros. Pero todo a condición de que hayamos mantenido nuestra conducta honesta frente a estas personas. Se traduce vuestra conducta ejemplar, ¿no? El punto es muy sencillo. A menos que nuestra conducta haya sido correcta, ¿no será imposible mantener una buena conciencia? Menos responder ante estas personas. Lo mismo en el capítulo 4. Ahora vean, esto está por todos lados del Nuevo Testamento. Un momento lo vamos a descubrir en muchos textos. 4:14 dice: si sois vituperados en nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cristo ciertamente, ¿no?, por ellos es blasfemado, pero por parte de ustedes es glorificado. Y dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por meterse en chismes. Por si, vean, pero si alguno padece como cristiano, lejos de sentirse mal, lejos de sentirse culpable, lejos de sufrir de remordimiento y convicción de pecado y culpa en su conciencia, ¿qué es lo que dice? No se va a avergonzar, sino que va a glorificar a Dios. El punto es tremendo. Si nuestra conducta ha sido ejemplar, tendremos una defensa en nuestra misma conciencia. Pero lo vuelvo a decir, sin una buena conducta, no tendremos nada, ¿no? Sin una buena conducta, no podemos defendernos ni siquiera ante nuestra propia conciencia. No podremos responder a las acusaciones levantadas en contra nuestra, menos podremos responder a nuestra propia conciencia. Ahora, vamos por partes aquí. Esto es un tema amplio, y lo vamos a resumir con una lista de ilustraciones. Comenzando con el apóstol Pablo, y nuestro Señor Jesús. Este gran apóstol fue acusado, juzgado y condenado sin base alguna, repetidas veces, ¿no? A nuestro Señor Jesús, ¿cuántas veces le acusaron de ser borracho, mentiroso, un hijo ilegítimo, farsante, engañador, blasfemador? ¿Cuántas veces encontramos estas acusaciones? Lo que vimos en nuestro estudio hace 15 días, si nos fueran a acusar de ser creyentes, ¿habría alguna evidencia para justificar la acusación? Eso es no es la pregunta el día de hoy. Nos han acusado, los inconversos que nos rodean, nos han atacado, y si nos han acusado, y si nos han atacado, la pregunta es ¿por qué? A Pablo le acusaban de ser un revolucionario, ¿se acuerdan ustedes, no? Un enemigo del gobierno romano, un enemigo de la ley de los judíos, un traidor a su patria, un traidor, ¿no?, a su pueblo. Le acusaban de ser el líder de una secta falsa, ¿no? Y lo vuelvo a decir, a todos los cristianos nos acusan. Si a ti no te han acusado de nada, lo vimos hace 15 días, es porque tú estás viviendo igual como ellos. Es por el evangelio que predicamos, ¿se acuerdan? Por nuestra manera de vivir, que nos atacan, que nos acusan. El evangelio les escandaliza. Nuestra forma de vivir crea un complejo de conciencia en los inconversos que nos rodean. Pero la persona falsamente acusada no necesita comprobar su inocencia para tener paz. La persona falsamente acusada no tiene que sentirse molesto, disgustado, no tiene que ni siquiera enojarse, menos ser intimidado, como ya lo hemos leído, porque disfruta de una buena conciencia. Ahora vean en Primera de Corintios en su capítulo 4, en los versículos 3 a 5 vamos a leer. Yo en muy poco tengo de ser juzgado. Vean, le acusaban a Pablo, ahora eran otros cristianos, como vimos hace 8 días o 15 días. Muchas veces van a ser personas religiosas las que se levantan para atacarnos. A este gran apóstol, escuchen la lista, es 1 Corintios 3, le acusaban de ser infiel en su ministerio, le acusaban de una larga lista de cosas espantosas en realidad, pero vean su respuesta, en muy poco tengo de ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo, ahí está el tema. De nada tengo mala conciencia. Ahí está nuestro tema. Dice, no por eso soy justificado. Y justificado aquí no es salvado, sino justificado ante los ojos de ellos. Mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno tendrá tan solo de Dios es la idea, la alabanza. Pablo responde ante estas acusaciones que se levantaban en su contra los corintios, ¿no? Y dice, vean su respuesta. Primero, yo no tengo mala conciencia de nada. Segundo, estoy tan confiado de esto que voy a dejar el asunto en las manos de Dios. Él tendrá la última palabra, ¿no? Tan solo Dios sabe cuáles son los verdaderos motivos y deseos del corazón humano. Nosotros vemos tan solo los hechos externos, ¿no? Y muchas veces tratamos de leer entre líneas para adivinar por qué hicieron tal o cual cosa tales personas, ¿no? Pero Pablo dice, Dios es un juez, el único que tiene superioridad a la conciencia, ¿sí? Y, vean, nosotros podemos equivocarnos en cuanto a los motivos de otros y en cuanto a los motivos nuestros. Estas personas que no cuestionan sus motivos, ¿sí?, a mí me dan motivos para cuestionar su verdadera condición espiritual. Engañoso es el corazón humano más que todas las cosas, ¿no? Y el argumento de la boca del apóstol Pablo, aunque yo no me siento mal, no tengo mala conciencia de nada, no se atrevía a declararse inocente, ¿no?, en todo sentido, sino que decía el veredicto final, Dios lo aclarará todo. Y entonces, cada uno tendrá alabanza de Dios. Entonces, metido de por medio, la buena conducta proporciona la buena conciencia. Pero el segundo punto, ahora vamos a ver cómo esto se amplía. Esto, a su vez, produce, ahora vean esto, 2 Corintios 4, valentía, confianza, valor en nuestros tratos con los demás. 2 Corintios 4 dice, hay que leer rápidamente el texto, 4, 1 a 3. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes, la versión moderna, renunciamos lo oculto y lo vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad. ¿Ven lo que dice? Encomendándonos a nosotros mismos, recomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana. Ahora, esta buena conducta que produce paz, ahora nos proporciona una, vean con mucha atención el argumento, una confianza absoluta en nuestros tratos con los demás. Ahora, este tema es mucho más grande de lo que podemos discutir el día de hoy, pero aquí encontramos algo tremendo. Pablo dice, vean, nosotros hemos renunciado cosas ocultas, motivos secundarios, ocultos. Hemos renunciado cosas vergonzosas. Nosotros no andamos con la intención de engañar, manipular o tomar provecho de nadie. ¿Sí? No adulteramos la palabra de Dios. No la usamos para nuestros propios fines, sino que predicamos la verdad, por un lado, la pura verdad, y por otra parte, nos encomendamos a la conciencia de cada oyente. Aquí nos da una de las reglas más importantes después de mantener la buena conducta. Esta es la segunda regla más importante. Ven con mucha atención. La versión moderna dice, no procediendo con astucia ni adulterando la palabra de Dios, falsificándola, es la palabra griega, sino con la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, guarden en mente el texto y vamos a seguir leyendo y vamos a 2 Corintios 5. Ahora vean el versículo 10. Porque es menester que todos nosotros perezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, o sea, bueno o malo, estando pues poseídos del temor del Señor. Y esto es un tema en relación con el juicio final, el juicio de las obras de los creyentes, que no es un juicio para determinar su salvación, sino la medida de su recompensa. Entre comillas dice, estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, y más a Dios somos manifiestos, y espero que también, ahí está el tema, en vuestras conciencias. ¿Qué dice? Para Dios es evidente, la versión moderna dice, para Dios es evidente lo que somos, y espero que sea evidente también para vuestras conciencias. Ahora, ¿qué es esto? Vean esta regla. A condición de que tengamos una buena conducta, tendremos una buena conciencia, y esto transformará la forma en que tratamos con los demás. El tema aquí es tremendo. Aquí se encuentra la base para toda autoridad moral y espiritual en nuestros tratos con los demás. Cuando tenemos una conciencia tranquila, una conciencia buena, tenemos autoridad para tratar en forma transparente, abierta con los demás, transparente con los demás. Y por otra parte, cuando no nos esforzamos para mantener una buena conciencia, vamos a perder nuestra autoridad moral, nuestra autoridad espiritual, el colapso de la Iglesia Católica Romana a nivel mundial tiene que ver, sin discutir tantas otras doctrinas y prácticas falsas de esa iglesia, tiene que ver exactamente con esto. Medio mundo está diciendo, ustedes quieren tratar con nosotros y decirnos cómo vivir. Pretenden ser autoridades espirituales sobre nosotros. Pretenden tener autoridad moral. Cuando no son más que... Es fácil de entender la ilustración. Lo vuelvo a decir. Esto es importantísimo. En nuestros tratos con los inconversos, nos proporciona valentía, poder espiritual, confianza, autoridad. Podemos hablarles con convicción. En contraste, vean, con la persona cuya conducta no ha sido buena, ¿no? Si sale tratando de evangelizar o hablar de la palabra de Dios o simplemente identificarse como cristiano, se le van a quedar mirando. ¿Tú? ¿Nos quieres hablar así? Lo vuelvo a decir. Cuando nuestra conciencia no nos acusa, podemos predicar y hablar sin temor, sin vergüenza, sin hipocresía. Y Pablo dice, vean su argumento, es evidente lo que somos ante Dios y espero que sea evidente para vuestras conciencias, apelando a su sinceridad y autenticidad, apelando a los motivos de su corazón incluso, se encomendaba a la conciencia de cada persona. Ahora, hay que entender más a fondo esto, ¿no? Hay algo importantísimo en esto. Ahora bien, en 2 Corintios, en su primer capítulo, Pablo dice, yo he llevado un curso de vida, una vida caracterizada por honestidad, por la verdad, eso es lo que soy, ustedes lo saben, ustedes me conocen, y su argumento es, vean en 2 Corintios 1, yo vivo libre de astucia, yo no estoy manipulando a nadie, no estamos lavando el cerebro de nadie, no estamos codiciando, en otros textos daba una lista de cosas, los bienes de nadie, no estamos tratando de aprovecharnos de ningún ser humano, hemos renunciado a todas estas cosas, nuestros motivos no son falsos, nuestros métodos no son falsos, hemos abandonado la mentira, hemos dejado de una vez por todas el engaño, andamos en la luz, nos esforzamos para mantener una buena conciencia. Esto es su testimonio, lo estamos viendo. Ahora vean, 2 Corintios 1, 12, lo resume aquí. Nuestra gloria es esta, ¿el testimonio de qué? El testimonio de nuestra conciencia, que con sinceridad, se traduce sinceridad piadosa y santidad que proviene de Dios. No con sabiduría humana, mas con la gracia de Dios. Nos hemos comportado en el mundo, y más especialmente, dice, en medio de ustedes, los mismos corintios que le estaban acusando. Él dice, mira mi vida, ¿no? Ustedes me conocen, yo apelo a la sincera vida piadosa que ustedes han visto, que tan solo proviene de la obra de la santificación y la gracia de Dios, no es algo de mérito en ningún ser humano, y su argumento es, vean, ustedes lo saben, ahora vean lo que sucede en estos tratos, en la medida en que esto sea así, no estamos hablando de personas perfectas, pero personas transparentes y sinceras, ahora vean lo que sucede. La conciencia humana de otras personas les dice que esto es cierto. Cuando les hablamos de la verdad del Evangelio, la verdad no adulterada, la verdad no diluida, la verdad no falsificada, su misma conciencia les dice, esto es así. La conciencia iluminada por la palabra, ¿no? La conciencia aún contaminada por el mundo y el pecado, aún la conciencia mal enseñada, aún la conciencia que han estado tratando de acallar y silenciar, habla a muchas personas. Y les habla en esta forma, afirmando que el mensaje que están escuchando es verdadero y los mensajeros que lo están comunicando son lo que parecen ser. Aun cuando no quieren escuchar. Aun cuando el mensaje les hace sentirse inquietos o condenados. Aun cuando les habla de su culpa, de su pecado, de su engaño, de su sensualidad, de su obstinación, de sus mentiras. Cuando les habla este mismísimo mensaje de sus pecados, la conciencia se activa y comienza a afirmar todo lo que están escuchando. Y les habla en lo más profundo de su ser, diciendo que deberían de hacer caso de lo que están escuchando. Que deberían de hacer caso de la palabra de Dios. Que deberían de arrepentirse de sus pecados. Que les convendría entregarse a Cristo como Señor y Salvador. Su mismísima conciencia les dice que la vida cristiana es la mejor vida posible. Que el Evangelio de Cristo es la verdadera buena nueva. Que la salvación por gracia es el único camino, la única esperanza de salvación. Escuchen lo que estamos diciendo. Su misma conciencia les dice, esto es para tu propio beneficio. Los intereses metidos de por medio en esto son tuyos. Es para tu propio bienestar eterno que Dios te está hablando así. Y su misma conciencia les dice, sería la esencia misma de necedad, sería un acto de suicidio espiritual, incluso sería algo peligrosísimo no hacer caso, no escuchar este mensaje. Hay que entender lo que estamos diciendo. Aun cuando se trate de gente que dice, no, yo no creo nada de eso. Aun cuando se trate de aquellos que se atrevan a burlar, se burlan. Aun cuando se trata de estas personas que parecen mostrar una indiferencia total, aún así, no pueden acallar sus conciencias cuando están escuchando la verdad. Esto es una parte del porqué de la predicación y enseñanza pública de la palabra de Dios. Ah, si se trata de un libro, un folleto, un disco, tú lo puedes apagar. Pero en la reunión pública hay que escuchar. O dormirse. Espero que se nos esté aclarando el asunto, ¿no? Se nos fue el tiempo con la primera parte del estudio. Entonces, hay más aquí. Déjenme ver cómo andamos. Ok, tenemos 10 minutos, vamos a terminar. Ahora vamos a concluir con lo siguiente. Y esto, lo voy a resumir. Esos son el punto número 3 aquí, la letra C, ¿no? Estamos hablando de una buena conciencia en el proceso de santificación que depende de nuestra conducta, y a condición de que nuestra conducta sea buena, tendremos este gran beneficio en nuestros tratos con los demás. Y ahora vean, lo que parece ser muy misterioso aquí, también tendremos este poder, esta valentía, esta confianza en nuestros tratos con Dios. Yo entiendo que esto puede ser mal interpretado o mal entendido, por lo tanto lo voy a demostrar, lo voy a comprobar. Primera de Juan 3. Es una parte, escuchen lo que voy a decir, de por qué no ponemos a cualquier persona en este púlpito. Esa es una parte del tema, ¿no? Y entre otras cosas, vean esto. Si cuando digo cualquier persona, personas que pueden ser acusadas de cosas, ¿no? No deben de ocupar el púlpito cristiano en ninguna iglesia. Sean irreprensibles, la primera cosa en la lista, ¿no? Irreprensibles. Y esto en relación con su vida, su matrimonio, su testimonio, es todo un paquete gigantesco. Algunos piensan que lo hacemos más grande de lo que es. No, Señor. No. Nos apegamos a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, primera de Juan 3, ¿lo tienen? Ese es el último punto. Aunque okay, estoy con una tremenda tentación de decir más. El último punto. Esto nos ayuda en nuestros tratos personales con Dios. Y el primer punto es el único que vamos a ver aquí. Primero de Juan 3, lo tienen 21. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, eso es la misma fórmula. Esta fórmula está en tantos textos, hemos visto unos cuantos. Es la fórmula que Juan usa para decir, si nuestra conciencia no nos reprende. Es lo mismo. Aquí la palabra es corazón, pero la conciencia es, en este sentido, la ley de Dios en el corazón. Es el juez en el corazón. Y si nuestro corazón, yo no estoy diciendo... Y Spurgeon aclaraba esto muchas veces en su predicación, que la gente que se deja guiar por su conciencia hará todo en... No, eso no es cierto, porque tenemos una conciencia mal enseñada, tenemos una conciencia contaminada, tenemos una conciencia débil. Hay textos que hablan usando exactamente estas palabras, una conciencia mal enseñada, y lo que se tiene que hacer es corregir todo esto con la palabra de Dios, con el Evangelio de Dios. Pero vean aquí, si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es esto? Nos esforzamos en nuestros deberes para con Dios y para con el prójimo. Lo que Pablo decía ante Félix, ¿no? Esto es lo que estamos tratando de hacer. No somos perfectos, ¿no? Y luego hablo del amor y una lista de cosas. Pero vean, el argumento aquí es tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Y escuchan lo que no significa. No significa que a condición de que seamos perfectos, Dios nos hará caso de nuestras oraciones o nuestros tratos personales con Él, que incluyen nuestras peticiones específicas, Dios nos hará caso. No, no quiere decir que a condición de que tú y yo seamos perfectos o santos sin defecto. No, lo que quiere decir es a condición de que hagamos un esfuerzo para mantener una buena conciencia, Dios nos hará caso en nuestras peticiones. Ahora, guarden en mente lo que estoy diciendo, no lleguen precipitadamente a ninguna conclusión. Y ahora ven en Hebreos 13. Hebreos 13 y el versículo 18. Aun cuando Pablo pedía oración, pedía que orara, ¿no? A favor suyo. Ven, que mete esto de por medio. Dice Hebreos 13, yo creo que Pablo es el autor de esta epístola. Orad por nosotros, porque confiamos, 13:18, que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hay muchas personas que a mí me piden oración y yo sé de antemano que lo que quieren es la bendición, pero nada de esto. No se preocupen en lo absoluto por obedecer a Dios y mantener una buena conciencia, y pedirme que yo ore por esas personas es pedir en vano, pero eso no es gran cosa. De igual manera, lo digo ahora, pedirle a Dios, si estas personas u otras le piden a Dios, y las personas involucradas no hacen ningún esfuerzo para mantener una buena conciencia, entonces, o una buena conducta, las dos cosas están vinculadas. Ustedes ya se dieron cuenta, esto está por todas partes del Nuevo Testamento. Es en vano que le piden al Señor, ¿no? Ahora escuchen para terminar. La buena conciencia de la cual estamos hablando no es el resultado de una vida perfecta o impecable, sino más bien el resultado del perdón cotidiano de nuestros pecados. El resultado de una buena conducta que nos conduce a arrepentirnos cotidianamente, como nos lo enseña el Padre nuestro, ¿no? Y habiendo sido ya justificados, nos esforzamos para no pecar. Esto nos va a conducir a todo este asunto del corazón limpio. Y la cuestión de dónde fluye todo esto. Fluye de un corazón renovado por Dios, cuyo inclinación es hacia el bien en vez del mal. Así de sencillo. Pero ahora vamos a terminar con esto. El punto es muy sencillo. Una buena conciencia nos ayudará mucho en nuestras oraciones. El mismo salmista dijo, si en mi corazón hubiera yo guardado, acariciado es la palabra, la iniquidad, el Señor no me oyera, no me haría caso, ¿no? Y cuando, lo vuelvo a decir, cuando entendemos lo siguiente, escuchen, para no malinterpretarlo, cuando entendemos este asunto, nos dará un valor, como lo vemos en tantos ejemplos bíblicos y históricos, de las personas que imitaban a Pablo, que sean imitadores de mí en la medida en que yo soy de Cristo, ¿no? En la medida en que pongamos en práctica esto, nos dará mucho poder y mucha valentía en nuestras oraciones. Vamos a terminar con esto. El apóstol Juan no está enseñando, escuchen para terminar, que tú y yo podamos merecer la bendición de Dios, que merezcamos algo de Dios, ¿sí?, siendo obedientes. Esto no lo está diciendo. Escuchen el argumento. El apóstol Juan no está diciendo que podamos ganar respuestas positivas a nuestras peticiones siendo obedientes. Esto no lo está diciendo. La base de nuestro derecho de pedir es el trono de gracia. La base de nuestro derecho de pedir es la obra de Cristo. La base de nuestro derecho, estoy diciendo derecho, de acercarnos a Dios y pedirle algo, es la intercesión y los méritos de Cristo. Por un lado. Y por otro, cuando hubieras hecho todo lo que os ha sido mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer, eso es lo que hicimos. ¿Qué es esto? Aun si fuéramos a ser casi perfectos, para Dios no seríamos más que siervos inútiles, no dejaríamos de ser nunca instrumentos, ¿no? Y el tema aquí es muy sencillo, somos instrumentos, no fines, sino instrumentos, medios, pero no fines, ¿no? Y las personas que invierten el orden se meten en problemas y le miran a Dios como un instrumento para lograr sus fines y sus metas, y esto es la esencia misma de toda idolatría. Pero nosotros no somos más que instrumentos, y a Dios le agrada usar a instrumentos limpios. Lo hemos escuchado, es la enseñanza que Pablo da tan fuertemente a Timoteo, ¿no? Vasos limpios. Ahora vamos a terminar entonces con esto. ¿Cómo podemos entender estos textos si no se trata de algo que pudiéramos ganar o merecer? ¿Qué quiere decir? Y la respuesta es muy sencilla. Hay una distinción bíblica entre dos clases de amor en Dios. Hay un amor incondicional, ¿no? Y hay un amor condicional. ¿Cuál es la distinción? El amor que salva en la gracia o amor inmerecido de Dios. Dios nos salva, nos ama incondicionalmente, con un amor eterno, con un propósito suyo de hacernos objetos de su gracia y su misericordia, ¿no? Pero también hay un amor condicional que nosotros entendemos como amor de complacencia. La ilustración es tan sencilla. Tú y yo amamos los que somos padres e hijos. Los amamos así. Hay un amor incondicional para con nuestros hijos, no importando lo que hagan, lo que sean, o lo que pudieran ser o hacer. Ese amor incondicional no se acabará nunca. Esto es la justificación, la salvación por gracia, se basa en ese amor. Pero hay un amor de complacencia que tenemos por nuestros propios, los mismísimos hijos, con los cuales tenemos un amor incondicional. Hay un amor condicional por algo bueno que ellos hagan. Cuando vemos, este hijo que amo tanto, no es un narco. No. No es un asesino. Estoy diciendo esto porque las escenas en Gringolandia, cuando ya se va a efectuar la pena de muerte del narco, del asesino, y la mamá está ahí derramando lágrimas y deshecha por su amor incondicional para con este hijo suyo, hija suya a veces. Y cuando nosotros vemos, gracias a Dios nuestros hijos no se han convertido en eso. E incluso son responsables, ¿no? Y son obedientes y se dedican a estudiar y quieren hacer algo con sus vidas. Y nos complacen, nos dan contentamiento y nos dan satisfacción, ¿no? Los amamos más. Y lo que incondicionalmente lo que nos pedían, no te lo voy a dar, te amo incondicionalmente, pero no te lo voy a dar. Pero luego cuando vemos que hay cosas muy buenas en ellos, ya no tenemos miedo, ¿no? La ilustración es humana. Dios no tiene miedo, aunque nosotros con nuestros hijos a veces sí. El punto es, amamos a nuestros hijos en las dos formas. Y vean, Dios nos concede cotidianamente muchas peticiones en forma incondicional. Una muchedumbre de cosas ni se las tenemos que pedir. Y otras cosas nos las concede porque hacemos las cosas, acabamos de leerlo, que son agradables ante Él. Entonces, no hay ninguna contradicción en esto, ¿no? Y el mismo apóstol dice, esa es la pura gracia de Dios, Dios os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede escuchar de esto y dudar de que este libro sea de Dios? La buena conciencia depende de esta conducta en el proceso de santificación, y estas dos bendiciones fluyen directamente de esta realidad. Confianza y poder en nuestros tratos con los demás. Confianza y poder en nuestra relación íntima con Dios. No estamos enseñando la salvación por obras. Estamos enseñando la palabra. La palabra de Dios. Esta palabra no se contradice. La gente inconversa o muchas personas recién convertidas se ponen la ley.